Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender un poco más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre sus nombres. Te damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, y para el martes vamos a hacer un estudio sobre los nombres de Dios. ¿Okay? Y para introducir esto, tenemos que pensar en algo, ¿cierto? Tenemos que pensar como, por ejemplo, ¿por qué tenemos nombres en el principio? ¿Por qué son buenos tener? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Okay? Bueno, sabemos que el nombre es una manera de identificarse. Okay. Como seres. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes conocieron a mí la primera vez, me imagino que dijo o dijeron, ¿cómo te llamas? ¿Cierto? Porque esa es la manera de comenzar algo. Y yo te digo, me llamo Manuel. Okay. Y tú sabes, ok, este ser que está aquí tiene ese nombre. Okay. La otra cosa también es que nombres tienen significado. Significado. Okay. Nombres también pueden mostrar relaciones entre personas. Entonces, por ejemplo, vamos a usar mi nombre, Manuel. Okay. Manuel tiene dos palabras hebraicas adentro. Okay. Es una manera española de representar Emmanuel, que está en la Biblia, ¿cierto? Y eso es Manu, él. Este él aquí es Dios. Y Manu significa con nosotros. Con nosotros. Entonces Manuel significa Dios con nosotros. ¿Okay? Y eso es mi nombre formal, ¿okay? Pero también tengo otro nombre que se llama Manny. Y ese nombre aquí es una cosa un poco diferente de Manuel, pero representa lo mismo. Pero tiene muestra relación que yo tengo con personas. Cuando alguien me conoce la primera vez, dicen que Manuel, pero cuando conocen a mí más y eres mi familia, mi amigo o un co-empleador, si quieres decirlo así, alguien que trabaja conmigo, puede ser que llegue ese momento que me llamas Manny porque ya conocemos un poco más y no tienes que ser tan formal, ¿cierto? Okay. Pero también, para una persona especial, me llama Manuelito. Y eso es mi mamá, me llama eso. A veces. Y sabemos que hito en español tiene significado de mostrar cariño, ¿cierto? Amor, algo así. ¿Ah? Pero también tengo otro nombre. Y vamos a terminar con este. Que es amor. ¿Ah? Y solamente una persona puede llamarme eso. Ella es un regalo de Dios a mí, se llama mi esposa, ¿cierto? Pero eso es un nombre también, ¿okay? Y vea que los nombres muestran qué significado y muestra relación, ¿okay? Para poner a mí al lado un momento, vamos a pensar en Jacob, porque sabemos que en la Biblia Jacob tenía su nombre cambiado por Dios a Israel, ¿okay? Jacob significa engañador. Y tú puedes ver eso muy claramente en la historia de Jacob, porque se engañó a su papá, Isaac. ¿Cierto? Pero Israel se llama, significa, perdón, príncipe con Dios. Príncipe con Dios. Vea que él está ahí. Israel significa príncipe con. ¿Okay? Y había un cambio porque Dios dio este nombre a Jacob cuando Jacob estaba peleando con Dios y no quería que Dios se fuera hasta que recibió una bendición de él. Y entonces en ese momento Dios cambió su nombre a Israel. Y con eso va a ser lo mismo con nosotros. Dios va a darnos un nuevo nombre algún día. Cuando somos hijos de Dios y todo eso es manifestado, no voy a tener nombre Manuel, voy a tener otro nombre, manifestando esto también, que yo soy renacido, que yo soy alguien diferente. Y el último ejemplo son los hijos de Oseas. Entonces Oseas tenía hijos. Un hijo se llama Jezreel y eso significa a Dios cega o siembra, perdón, Dios siembra. Y su segundo hijo se llama Lo Ruama. Y eso significa sin compasión. Y su tercero hijo se llama Lo Ami, que significa no son mi pueblo. Y Dios dijo a Oseas que los nombres de sus hijos manifiestan la historia de Israel. Dios sembró a Israel. Llegaba un momento que no tenía compasión con otros, Israel, y por eso ya no son su pueblo. Había un cambio que se llama Dios trabajando con la iglesia, ¿sí? Entonces vea qué nombres tienen significado y muestran relación. Puedes ver el cambio de la relación con Dios, con Israel, por los nombres de los hijos de Oseas. Bueno, eso es bonito. Pero ¿por qué queremos estudiar los nombres de Dios específicamente? La primera cosa es para que podamos honrar su nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 7, hermana Annie, si puede leer eso.
27.
Sí.
Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Amén.
Amén.
Entonces queremos honrar el nombre de Dios porque es un mandamiento. ¿Cierto? Muy claro. Y sí, pensamos a veces que honrando su nombre es no usando de una manera maluca, ¿cierto? Como no diciendo más dichas con nombre de Jesús, cosas así. Y eso es cierto, pero hay más con eso. Tú eres un cristiano. Entonces, tú estás ahí afuera en la calle y tienes el nombre de Jesús encima de ti, siendo cristiano, eres el Cristo. Y por eso debes manifestar el afecto de ese Dios en su vida, para que estás honrando el nombre de Jehová. Porque Él te salvó por su nombre, ¿cierto? Entonces debes vivir para Él porque su nombre es bueno. Entonces eso es una razón. La segunda es para que podamos alabar y adorar a Dios. Con sus nombres. Porque cuando estamos aquí estudiando los nombres de Dios, vamos a ver la grandeza de sus nombres. Vamos a conocer un poco más de Jesucristo, quién es Él, cómo es su naturaleza y todo eso. Y sabiendo eso, eso va a cambiar sus pensamientos de Dios. Y vas a decir, ok, yo debo alabarle, porque su nombre es grande. Vamos a ver esto, vamos a Salmo 8. Un salmo de adoración, Salmo 8. Salmo 8, versículo 1. Hermana Milena, ¿se puede?
Hoy estoy llegando. Mire, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que te has puesto tu alabanza sobre los cielos.
Amén. Entonces David dice que el nombre de Jehová es grande. Hay otro, vamos a Salmo 75. Salmo 75. Y ese es un salmo que de una persona que se llama Asaf. ¿Okay? Y hermana Juliana, si puedes el versículo 1.
Alabarte hemos, oh Dios, alabarte hemos, que cercano está tu nombre, cuenten todos tus maravillas.
Amén. Entonces, si entendemos los nombres de Dios, podemos alabarle de una manera mejor. Podemos adorarle y servirle y seguirle mejor si conocemos más de Él. ¿Okay? Y también la tercera es porque podemos tener protección en sus nombres. Protección en sus nombres. ¿Okay? Para que puedas ver eso, vamos a Proverbios. Proverbios 18 y capítulo 10 dice, Proverbios 18, 10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Sí ve? Tú eres un justo, ¿cierto? Tú fuiste justo por la justicia de Dios, porque conociste a él. Entonces, si eres un justo, debes correr a Jehová. Pero vea, torre fuerte es su nombre. Entonces, por ejemplo, okay, hay un nombre de Dios que se llama, creo que es Jehová Jireh en español. Jehovah Jireh en inglés. Pero significa que el Señor va a proveer. Entonces, sabiendo eso, tú sabes que Dios en su naturaleza va a darte lo que necesitas. Todo lo que necesitas en su vida. Y tú puedes tener consolación y seguridad y fuerza en sabiendo eso. ¿Okay? ¿Perdón? Proverbios 18, 10. Bueno. También, antes de comenzar este estudio, vamos a comenzar con este nombre aquí. Yo quiero mirar tres principios sobre los nombres de Dios. Hay cosas que tenemos que pensar en siempre cuando estamos haciendo este estudio. ¿Okay? La primera cosa es que los nombres de Dios son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios a nosotros. ¿Okay? Dios tenía que revelar sus nombres a nosotros para que podíamos conocerle en el principio. Sin eso no podíamos saber quién es Dios ni nada así. ¿Okay? Pero el Padre Celestial dio esos nombres porque Él ama a nosotros y quiere que tenemos una relación personal con Él. Entonces Él quiere que conocemos a Él por sus nombres. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Génesis. Génesis 22. Génesis 22. Y lo que pasó aquí era que Abraham llevó a Isaac a ese monte para sacrificarle según el mandamiento de Jehová. Okay.
Hermano, ¿qué dijo usted después de que los nombres son un regalo de Dios para nosotros? Tengo un sonido horrible que no se me escuchaba nada.
Ah, ok, que los nombres de Dios son un regalo de Él a nosotros porque Él nos ama. Okay. Y no podemos saber nada de Dios si Él nos revela quién es Él a nosotros. Él puede alcanzar a nosotros, pero no nosotros a Él. Entonces Él tiene que revelar quién es Él a nosotros. Y estos nombres que Él nos da en la Biblia manifiestan características de Él. Okay. Por eso son un regalo. Porque sin él decidiendo, yo quiero mostrar a mí mismo, a estos, a estas criaturas, no podíamos saber nada de él. ¿Cierto? Bueno, Génesis 22. Génesis 22. Lo que pasó aquí. Bueno, Génesis 22. Y lo que pasó es que Abraham recibió un mandamiento de Jehová que tiene que llevar a su hijo para sacrificarlo en un monte. Pero eso no fue lo que pasó, ¿cierto? Él llegó, mostró su fe a Jehová y él dio algo, ¿okay? Que era un cordero ahí para que Abraham pudiera sacrificar eso en el lugar de Isaac. Cuando llegamos ahí, podemos ver que en Génesis 22, versículo 14, tenemos un nombre que Abraham dio aquí. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, donde se llamó ese monte específicamente, Jehová Verá. Por tanto, se dice hoy del monte, Jehová Verá. Okay. Y eso es reflejado en Juan 8, cuando Jesús dijo que Abraham vio su día. Está refiriendo a lo que pasó aquí en Génesis 22. Porque por medio de un tipo de Isaac, Abraham tenía la fe de saber que Dios dijo que este hijo va a darme naciones y todo eso. Si yo sacrifico a mi hijo, Dios va a resucitarlo. Eso es la tipología de Jesucristo, ¿sí? Pero vea, Jehová Verá, el nombre está ahí. ¿Okay? Bueno, la segunda cosa es que Dios está manifestando aquí que él tiene un deseo de conocernos personalmente, ¿sí? Y también él tiene un deseo que nos conoce a él personalmente. Por eso él nos da nombres de él. No es solamente ese nombre, y vamos a ver el significado de este, sino más nombres que tienen conexiones de relación y cosas así, ¿cierto? Que son más entre personas que son familia. Vamos a ver eso. Y por eso ves una diferencia entre un cristiano refiriendo a Dios y un perdido refiriendo a Dios. ¿Okay? Es manifestado lo que ellos dicen. Sus bocas muestran eso. ¿Okay? En los nombres. ¿Okay? Y también queremos ver si sus nombres manifiestan en su vida. ¿Cómo así? Por ejemplo, Jehová Verá. Tú viste a Jesucristo, tú viste a Dios en su vida. ¿Cierto? Es una cosa saber el nombre, es otra cosa apropiarlo en su vida. Entonces debemos pensar en eso cuando estamos haciendo este estudio. ¿Ok? Entonces la pregunta es si lo aplicas en su vida. ¿Ok? Y la tercera es las características de Dios son manifestadas en los nombres. Entonces, como su naturaleza, puedes ver eso en los nombres de Dios. Okay. Por ejemplo, vamos a Salmo 23. Salmo 23. Y hermana Milena, si puede leer versículo 3. Entonces eso significa aquí que Dios está actuando de llevar a David a sendas de justicia por medio de quién es él, ¿cierto? Porque Dios es justo. Y eso es manifestado en sus nombres. Hay un nombre que es Jehová, nuestra justicia. Okay. Él no está diciendo, esto no significa que Dios lo hace para probar algo. No, Dios lo hace porque Él es eso. Okay. Y sabiendo eso, podemos tener más confianza en Dios para hacer cosas en nuestra vida. Podemos saber que sí, Dios va a mejorar nuestra vida. Él tiene lo mejor para nosotros. Okay. Entonces, vamos a comenzar ahora. Vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Y vamos a ver el primer nombre en la Biblia. Génesis 1:1. Y hermana Juliana, si puede leer versículo 1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Amén. Entonces el primer nombre es Dios. ¿Ah? Y vea que comienza en Génesis. Génesis significa comienzo. Entonces la primera cosa que Dios quiere que entendamos de Él es que Él creó todo, ¿cierto? ¿Okay? Que Él es Dios. ¿Okay? Si viste esto en hebreo, ¿okay? En la forma singular, vas a ver Él como Manuel, ¿okay? O Eloá, las formas en hebreo. Y en plural, vas a ver Elohim. Puede ser que ya esté escuchado a veces, Elohim. Okay. Y la primera cosa con Dios que ves aquí es que Dios es eterno, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque dice que en el principio creó Dios todas esas cosas. ¿Cómo así? Entonces las cosas, ¿cierto? No son eternos. Pero Dios estaba ahí sin las cosas. Y Él creó esas cosas. Él es el creador. O dicho, debo de poner eso ahí. Okay. Que Él es el creador de todo este universo. Okay. Y sabiendo eso, si Él es el creador, significa que Él decidió, okay, Él decidió crear. Y lo hizo, si Él decidió hacer algo, tiene propósito. Entonces es lo mismo con ustedes. Dios creó a ti y tú tienes propósito, ¿cierto? No eres como los ateos y todo eso diciendo que todo eso no tiene significado. Eso es mentira. Porque el creador, que es un agente personal, Él decidió hacer algo. Entonces tiene propósito y Él lo hizo. Puedes ver el propósito para que puede. Dice el propósito de Él en Revelación 4:11. Si quieres leer eso después. Pero dice por qué Dios creó todo. Okay. Pensando también en esta cosa de plural. Elohim. Sabemos que es plural porque im en hebreo muestra que es plural. Okay. Entonces lo que Dios estaba tratando de hacer con los judíos en hebreo, okay, era mostrarles dos cosas. Uno, que es la plenitud de su divinidad. Y ellos entienden eso, que Dios tiene toda la esencia de la divinidad. Él es el más poderoso, tiene omnisciencia. Ellos entienden eso, pero la segunda cosa que no entienden, que nosotros entendemos, es que Dios tiene una divinidad, ¿cierto? La divinidad. Okay. ¿De qué estoy refiriendo? Vamos a ver este primero. Vamos a Génesis 1, versículo 26. ¿Qué dice?
Okay. Sí.
Génesis 1:26. Okay. Podemos ver aquí Dios diciendo, y dijo Dios, hagamos, ¿sí ve? Él refiere a sí mismo como es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero nosotros, siendo cristianos, tenemos más revelación. Si saltamos a 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. La Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí ven? Entonces sabemos que es Elohim porque Dios es tres en uno. ¿Cierto? Entonces en ese nombre en hebreo, Dios estaba tratando de mostrar a los judíos un poco más sobre él. Okay. Nosotros tenemos Dios, pero tenemos esa pista en Génesis 1:26 y tenemos un versículo muy directo en el Nuevo Testamento para saber que Dios es plural en esa manera. Okay. Y también podemos ver aquí con Dios. Dios usa su primer nombre Dios en Génesis 1:1 porque Él quiere que sabemos que Él creó todo. Okay. Él comienza diciendo yo soy Dios porque Dios tiene ese significado que es creador. Okay. Pero Él quiere que sepamos eso, por eso Él muestra y revela ese nombre en el principio para que entiendas. Y si no entendiste eso, lee el resto de Génesis 1 y dice que Y Dios dijo, y está ahí creando todas esas cosas también. ¿Ok? Nota que Dios habla de Él como es algo obvio. Él no trata de explicar por qué Él existe. Solamente lo dice. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es importante porque es algo obvio que Dios existe. Yo sé que hay personas por ahí que dicen que Dios no existe, pero están mintiendo a sí mismos. Okay. ¿Cómo sé eso? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. So, sabemos que Él existe. Es obvio. Romanos 1, versículo 20. Que sabemos que Él existe y que es obvio. Romanos 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, entendidas, son desde la creación del mundo, lo que estamos leyendo en Génesis 1, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, porque es claro que Dios existe, es algo obvio, es a saber su eterno poder y divinidad. Ya vimos que Dios tiene un plural ahí, la divinidad de Jehová, para que quedan sin excusa. Entonces ateos no tienen excusa, ¿sí? Gente que dicen que no saben si Dios existe, no tienen excusa, ellos ya saben eso. Es obvio, mira por aquí y por allá, mira a ti mismo en el espejo. ¿Okay? Cuando miras un carro, no piensas que ese carro evoluó y todo eso, evolucionó. Tú sabes que alguien lo diseñó y lo creó y lo edificó y todo eso. Entonces, ¿por qué piensa que usted es diferente? ¿Okay? Es porque quieres evitar a ese Dios. Porque ese Dios existe, ahora tienes propósito y tienes... Well, vamos a ver que tenemos porque sabemos que Dios existe, ¿cierto? Ah. Y también sabiendo que Dios creó todo, sabes que puedes tener confianza en Él. ¿Okay? Porque Él creó también a ti misma, su alma y todo también. Okay. Me imagino que si Él creó a ti, Él debe saber cómo debes vivir también. Puedes tener confianza en eso, en lo que Él dijo. Okay. Puedes confiar en la voluntad que Él tiene para ti en su vida. Que Él sabe lo mejor para ti, Él te creó. Okay. Él sabe más de ti que tú sabes de ti mismo. Okay. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este nombre? Bueno, la primera cosa, okay, es que tú fuiste creado en la imagen de Él. Entonces tú tienes que, eres personal, puedes relacionar, okay, eres un agente, puedes decidir cosas, eres razonable. O pues debe ser, porque obviamente hay personas por ahí que no son razonables. Pero deben ser así. ¿Okay? Tú puedes razonar y también más que todo eres responsable de las decisiones que tomas en su vida. ¿Okay? Dios te creó para tener una relación con Él y con otras personas, otros hombres. ¿Okay? Y sí, sabemos, sí es verdad, que el pecado nos separamos de Dios, pero tenemos la responsabilidad de reconocer nuestro pecado, ¿cierto? Y poner confianza en la persona que Dios mandó para salvar a nosotros, que es ¿quién? Jesucristo, amén. Okay. Entonces sí, queremos conocer a Dios como creador, pero debemos conocer a Dios como redentor también. Y eso es otro nombre de Dios, ¿cierto? Se llama Jesús. Okay. Y la segunda cosa es que con eso, si Dios te creó, tú tienes propósito y tienes diseño, Dios tiene algo para ti. Entonces, pensando en eso, hay mucha gente que cometan suicidio, ¿cierto? Y muchas veces las personas que cometen suicidio, ellos dejan mensajes y cosas así, y básicamente dicen que ellos pensaron que la vida no tenía significado, que no tenía propósito. Pero eso no, eso es mentira. Si ellos no rechazaron a Dios antes de hacer esa cosa, podría ser que ya están aquí con nosotros. Y había veces que gente estaba cerca de cometer suicidio, y un cristiano llegó para tocar la puerta, y esa persona conoció a Cristo en ese momento, por fin entendió que tenían propósito y veía que Dios es el creador que tiene responsabilidad a Él, y dijeron, yo quiero recibir a ese redentor, que es Jesucristo. Okay. Y hay historias de eso. El pastor aquí, Pastor Stone, tiene uno, tocando puertas. Si él no estaba ahí tocando puertas, haciendo lo que Dios quiere que nosotros estamos haciendo, puede ser que esa persona ya está en el infierno. Entonces es importante, pues, estar ahí sembrando y todo eso. Tú no sabes con quién Dios va a poner enfrente de ti. Puede ser que estás salvando una vida y también un alma, ¿cierto? Okay. Entonces ves en el propósito y es que eres personal, puedes relacionar, eres razonable, pues la mayoría son razonables. Y tienes responsabilidad. Se quiere palabra para eso. Okay. Por eso es importante conocer el nombre de Dios. Okay. Bueno. Siguiendo aquí. Pero bueno, tenemos este nombre Dios, pero también hay nombres compuestos con ese nombre Dios. Voy a darte un ejemplo. Okay. No me llamo solamente Manuel, me llamo Manuel Hernández. Okay. Entonces mi apellido es un nombre compuesto con el nombre Manuel. Okay. No sabemos que Manuel significa Dios con nosotros, ¿cierto? Pero Hernández es una variación de Hernando, ¿cierto? Como Hernando Cortés o algo así. Okay. Y Hernando significa aventurero, audaz, aventurado o atrevido. Entonces eso explica mucho de mí, ¿cierto? Ya lo ves. Okay. Bueno, entonces lo mismo con Dios, con sus nombres compuestos. Okay. Explican un poco más sobre Dios. Vamos a ver el primero aquí. Vamos a ver a Génesis 14. Vas a ver que la mayoría de estos nombres están en Génesis, porque es el libro de comienzo, ¿cierto? Entonces Dios comienza muy simple diciendo, yo soy creador y yo tengo estos otros nombres para describir más de mis características. ¿Sí? Génesis 14. Y hermana Juliana, si puedes leer versículo 18.
Bien. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo.
Amén. Entonces podemos ver aquí Dios Altísimo. Okay. Dios Altísimo. Y lo que pasó en este capítulo es que Abraham se fue para rescatar a Lot, su sobrino, ¿cierto? De algunos tribus que estaban ahí, de Sodoma, Gomorra y otros tribus o naciones que estaban ahí para destruir a Lot y su grupo. Y después de esa guerra, cuando Dios daría la victoria a Abraham, llegó su sacerdote Melquisedec y dijo que estaba aquí para compartir pan y vino en el nombre de Dios Altísimo. ¿Okay? En hebreo, esto es el Elión. Es como lo dice en hebreo. El Elión. ¿Okay? Y eso muestra que Dios es preeminente y supremo en todo. Porque Dios entregó la victoria a Abraham, ¿sí? ¿Okay? Y Abraham lo conoció. Melquisedec sabía eso. Y por eso cuando lees más ahí, vas a ver que Abraham dio un décimo de todo lo que tenía. ¿Okay? A Melquisedec. Quería dar lo que recibió a Dios. ¿Okay? Entonces, Dios es supremo. Dios es preeminente. De todas las criaturas y cosas en este universo. Okay. También hay otro nombre que ves a veces en la Biblia que es similar a esto. A veces te ves a Altísimo solo, solito, ¿cierto? Yo no sé cómo de detrás aparentemente. Altísimo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Okay. Vamos a Isaías 14. Isaías 14, en Isaías 14 tenemos a alguien hablando sobre lo que él quiere hacer. Ese alguien se llama Satanás y él dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces eso era su meta. Él no quería reconocer que Dios es preeminente, que Dios es supremo en todo. El ser supremo.
¿En qué versículo?
Isaías 14, versículo 14. Okay. ¿Y sabes qué? Yo era así antes. Yo no quería reconocer lo mismo. Yo quería ser mi propio Dios y hacer lo que yo quería. ¿Fue lo mismo con ustedes una vez en su vida? ¿Okay? Una cosa que tienes que conocer para que puedas ser salvo es que Dios es supremo a ti. Que tú no eres el Altísimo, no eres el Creador, no hiciste todo, no. Dios es más grande que usted. ¿Okay? Entonces eso es Dios Altísimo, preeminente, supremo. ¿Okay? Bueno, según nombre, vamos a Génesis otra vez, Génesis 16. Génesis 16. Okay. Y lo que pasó aquí es que Agar fue echado del grupo de Abraham, que okay, por medio de lo que pasó con Sara y la promesa de Dios, y Dios dijo, sí, deja que Agar se fue. Se sale de ese grupo. Y Agar se fue y pensó que nadie estaba preocupado de ella, que se fue solito ahí en el desierto con su hijo, que era Ismael. ¿Okay? Uh-huh. Y ella pensó que nadie vio a ella, nadie estaba preocupado a ella. Y llegamos a Génesis 16, versículos 7 y 8, que dicen, Pues mejor. Hermana Midena, si puedes leer versículos 7 y 8.
Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan a hartura, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Qué es este?
Ay, versículo 13.
16:13, ¿cierto?
Uh-huh.
Bueno. Y como se hizo tarde, tuvieron codornices. ¿Usted no sabe hablar de la diagar?
Génesis
16:13.
Sí, Génesis 16:13. ¿Dónde está ese?
No es diagar. Pues otra. Bueno, no leo.
A Génesis 16. Oh, yo voy de los versículos 7 y 8 que brican a Agar. Vas a ver eso. Génesis 16, 7 y 8 que dicen: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Entonces Jehová llegó.
Es que con razón, hermano, yo estoy en eso. Más perdida que en volata.
No, no te preocupes, hermana. Bueno, yo voy a terminar esto. Junto a la fuente que está en el camino del sur, y díjola Agar, sierva de Sarai, ¿sí ve? ¿Dónde? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces ella se fue por lo que dijo Sarai, pero vea que Dios está buscándola porque Dios se ve. Versículo 13. Entonces ella, que es Agar, llamó el nombre de Jehová, ¿sí ve? Que hablaba con ella, Ata el Roy, eso es hebreo ahí, hebreo. Que significa tu Dios de vista. Si ves que la Biblia traduce eso. Porque dijo, no he visto también aquí las espaldas de que me envió. Okay. Entonces vea que Dios tiene vista. Él puede ver todo lo que está pasando. Okay. Los ojos de Jehová en todo lugar están mirando los buenos y los malos, ¿cierto? Entonces Dios está por ahí mirando todo y Él preocupa para todos. Entonces cuando Sarai pensó que Dios no estaba, nadie estaba ahí para ella, Dios llegó y mostraba que sí, yo estoy aquí para ti. Un gentil que no es del simiente de Abraham, ¿sabe qué? Dios está preocupado para gentiles también. Okay. Entonces Dios Altísimo nos vea, porque Él es un Dios de vista. Y Él quiere relacionar con nosotros. Entonces Él viene, como viste aquí, con Agar. ¿Okay? Pero tenemos otro nombre compuesto aquí. Vamos a Génesis 17. Génesis 17, 1 y 2. Y ves que mucho de esto es revelado con Abraham, ¿cierto? Eso es interesante. Porque Abraham era un gentil. Y fue cambiado de ser un judío, el primer judío. En este capítulo, y parte de eso es revelando quién es Dios a él, ¿cierto? Okay. Génesis 17, hermana Juliana, si puedes leer, versículos 1 y 2, por favor.
Y siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová le apareció y díjole, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi concierto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera.
Amén. Okay. Entonces, lo que pasó aquí es Abraham estaba preocupado, ¿cierto?, con la promesa que Dios daría a él, que él va a recibir un hijo por Sarai. Pero Dios llega aquí, en el capítulo 17, y dice, ¿qué? Yo soy Dios Todopoderoso. ¿Y qué hace en versículo 2? Él confirma a Abraham que sí, yo voy a multiplicarte. ¿Cierto? Okay. Entonces, hay una relación personal entre Abraham y Dios, y él confirma la promesa que él tiene. Entonces, la pregunta hoy en día es que si Dios es todopoderoso en su vida, ¿cierto? Okay. ¿Recibiste la confirmación de sus promesas en su vida? ¿Recibiste a Jesucristo? La primera cosa. Porque okay, Dios todopoderoso quiere confirmar cosas a ti. Okay. Él es altísimo y Él nos vea. Y cuando Él llega después de viéndonos, Él quiere confirmar quién es Él a nosotros. Y también tienes consolación. Él te consola con su poder. Okay. ¿Cómo sabemos eso? Si miras a versículo 1, capítulo 17. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué cosa para preguntar a Abraham? Él es un pecador, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Con el poder de Dios, tú puedes ser perfecto, ¿cierto? Él te consola. Él no va a decirte algo que no es posible. ¿Ok? Porque eso es una mentira. ¿Ok? Entonces, ese Dios puede serte perfecto si dejas que Él obra en su vida. Vamos a ver un poco más de eso. Vamos a Salmo 91. Salmo 91. Y lo que pasó en ese Salmo, que fue escrito por Moisés, podemos ver esto. Okay. Versículo 1 dice, el que habita en el escondedero del Altísimo, ves el nombre ahí, morará en la sombra del Omnipotente. Eso, algo que es omnipotente es todopoderoso, ¿cierto? Diré a Jehová, Salmo 91, Salmo 91, versículos 1 y 2, 91, 91, gracias. Y dice en versículo 2, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, asegúrame en él. ¿Sí ve? Porque Dios es todopoderoso, puedes asegurar en él, puedes confiar en él. Y puedes descansar en la sombra de él. Porque él puede mantenerte. ¿Okay? Entonces ves eso en Salmo 91, 1 y 2. Okay. Y hay otro nombre. Estamos haciendo esto rápido porque vas a ver la conexión, okay, entre estos nombres. Pero número 4, vamos a Génesis 21. Ves que hay un progreso, ¿cierto? Entre Génesis estamos viendo más de Dios, okay, en los nombres que Él está dando a Abraham. Y ya Abraham se cambió a Abraham. En Génesis 17, tú ves eso. ¿Okay? No es solamente un padre alto, ¿okay?, como un sacerdote o algo, no. Él es un padre de muchas naciones. Ya, yeah, eso es la diferencia en los nombres de Abraham y Abraham. ¿Okay? Y en Génesis 21, hermana Milena, si puedes leer versículo 33. En Génesis 21.
Y plantó un bosque en Beerseba y invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno.
Dios eterno es lo que tenemos aquí. Dios eterno. Okay. Y en hebreo esto es El Olam. Es como lo dice en hebreo. El Olam. Okay. Y lo que pasó en Génesis 21 es que Dios cumplió su promesa a Abraham y ya tiene a Isaac. Por eso Abraham dice lo que él dijo en ese versículo ahí. Él reconoció que Dios es eterno, que Dios cumple lo que él dice, que no falla. Y no falla porque él siempre es. Y no puede fallar. Es imposible para Dios fallar, ¿no? Fracasar. Okay. Y tú puedes decir que Dios siendo eterno muestra algo de Dios. ¿Okay? Eso revela que su naturaleza no cambia. Cuando Él dice algo, va a ser. Él no es como nosotros que siempre estamos cambiando, siempre estamos fracasando, siempre estamos mintiendo, siempre estamos fallando con alguien que tenemos mucho amor y todo eso, porque somos pecadores y equivocamos, ¿no? Dios, no. Dios nunca cambia, Él no falla, Él no equivoca para nada. Él hace lo que Él dice. Pero en su tiempo. ¿Okay? Dios es constante. Como Él es constante, Él es firme, ¿cierto? Él no cambia. Si Dios es eterno. Y es por eso que Abraham dijo eso en Génesis 21. Okay. Vamos a seguir. Otro nombre. Vamos a Génesis 49. Génesis 49. Y en 49 tenemos a Jacob aquí dando algunas profecías en los postreros días a sus hijos, que van a ser pues las primicias de dos tribus de Israel, ¿cierto? Él tiene 12 hijos. Okay. Y él dice ahí en versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y declararos él lo que os ha de acontecer en los postreros días. Entonces eso es lo que dijo. Lo que dije, perdón. Saltando a 24, versículo 24. Y esto es Jacob hablando a José. Okay. Mas su arco, entonces ese su ahí es José. Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos de corrobadoraron por las manos del fuerte Dios de Jacob. Entonces tenemos aquí fuerte Dios. Es el próximo nombre compuesto aquí. Okay. Fuerte Dios. Y esto es en Génesis 49, versículo 24. Y esto en hebreo es el Gibor, si tiene interés. Okay. Pero el punto aquí es que Dios usa este nombre por medio de la boca de Jacob, okay, refiriendo a José, ¿cierto? José, sabemos, es un tipo muy fuerte, ¿de quién? Okay. ¿De quién? Esa es la pregunta. Okay. Vamos a Hebreos 7. Okay. Ah, perdón, perdón. Quedamos en Génesis 49, vamos al versículo 26. Quiero mostrar que José es diferente primero. Versículo 16 que dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del Nazareno de sus hermanos. Entonces José es diferente. Okay, él es separado. Y él es un tipo de ¿quién? Vamos a Hebreos, de Jesús, amén, Hebreos 7. Vamos a ver también que Jesucristo es separado. Él es diferente.
¿Hebreos qué?
Hebreos capítulo 7. Y vamos a versículo 26, hablando de Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Entonces eso muestra que es Jesús. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado, ¿sí ven? Él es separado también, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces Jesús, como Jacob, fue separado de sus hermanos, ¿cierto? Era diferente. ¿Okay? Y ves eso cuando José fue capturado y estaba en prisión y estaba en Egipto y todo eso. ¿Okay? Pero vea, fuerte Dios utilizado con José específicamente. Hay un versículo que dice que Jesucristo es el fuerte. Pues sí, Isaías 9. Isaías 9, versículo 6 dice, Isaías 9, versículo 6 dice, Porque niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios, fuerte, ¿sí ve? Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Jesucristo es llamado fuerte también. Por eso Dios utilizó la primera vez fuerte Dios con un tipo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Okay? Y bueno, tenemos todos estos nombres compuestos. ¿Okay? Y tú viste lo que significan y todo eso, pero vas a ver que también muestran unas características de Dios. Por ejemplo, primero, números 1 y 2. Dios Altísimo, okay. Dios Altísimo y tu Dios de vista. Dios es alto, más alto que todo, es encima de un monte. Eso fue a donde Abraham encontró a Melquisedec, encima de un monte. Él es alto de todas las cosas, y con eso los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo los buenos y los malos. Entonces con eso puedes ver que Dios puede saber de todo, él tiene omnisciencia. Esa es la palabra complicada de Dios sabiendo todo. ¿Ok? Omnisciencia. Y con 3 y 5, 3 siendo Dios todopoderoso y el fuerte Dios, sabemos que Dios tiene ¿qué? Omnipotencia, ¿cierto? Y por eso había un versículo que dice que Dios es omnipotente. Omnipotencia. ¿Okay? Y con 4, Dios siendo eterno. ¿Okay? Dios no es limitado con el tiempo. Él dice que yo soy que yo soy. Él siempre es presente. Si estaba en el principio o el fin, él siempre es. Entonces él es omnipresente. Si Dios es eterno. ¿Sí? Entonces aprendimos un poco de teología ahí si quiere eso. Pero los nombres muestran eso ahí. No tienes que saber esta palabra para reconocer que Dios tiene todo poder. Que Dios sabe todo. Y que Dios siempre es. Porque los nombres lo dicen. ¿Okay? Pero bueno, para concluir tenemos un nombre extra aquí y ya terminamos. Vamos a Génesis 33. Génesis 33. Y Dios revela ese nombre a Jacob después de cambiando su nombre a Israel. Y esto es importante porque hay muchas personas diciendo, okay, que ellos saben que Dios es el Dios de ellos.
Okay. Y que Dios le reveló ya el nombre a los indígenas que dicen que ya Dios le reveló el nombre.
Exacto. Bueno, Génesis 33, versículo 20. Y tenemos aquí a Jacob hablando y él dice: y asentó allí altar y llamóle el fuerte Dios de Israel. Entonces tenemos aquí el último, el fuerte Dios de Israel. Eso es la cosa que quiero enfocar ahí. Esto en hebreo, si quiere, es el Elohe Israel. El Elohe Israel. Y tengo eso así para una razón. Okay. Y el punto es que cuando alguien dice a ti que tú crees una religión de blancos, es una mentira. Que Dios es el Dios de Israel. ¿Cierto? No estamos en una religión de blancos, de europeos, de españoles, porque somos hispanos. No, no, no. Esto es... fue comenzado del Mesías de Israel. Y él era un judío. De Judá. Tribu de Judá. Tiene nada que ver con blancos. O con negros. O que estamos robando a la religión de los egipcios. Porque Horus resucitó. Eso es mentira. Dios es el Dios de Israel. Y con eso, si reconoces esa verdad, vas a saber que Jesucristo, el Dios de Israel, es el Mesías que salva a todo el mundo. Y Él puede salvar a ti mismo. Él no quiere darte una religión. Él quiere darte una relación para que tú puedas decir que Él es su Dios también. Y para terminar, algo aquí que es un poco escondido, pero no. Ver que la divinidad está aquí, en hebreo otra vez. Porque Él es Dios. Entonces tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es escondido ahí, algo bonito. Que lo disfrute. Listo, vamos a orar y después preguntas, ¿ok? Bueno, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando su nombre, Dios. Y, Señor, quiero que podamos reconocer la verdad que tú eres creador de todas las cosas. Y con eso entendemos que podemos tener confianza en ti y en su palabra y en sus decisiones y en todo lo que haces con nosotros en nuestra vida. Porque sí, Señor, queremos aplicar ese nombre de Dios en nuestra vida para que tú puedas crecernos y hacernos mejor y más cerca a su Hijo Jesucristo. Okay. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.